Félix Bravo es miembro de la Junta Directiva de FEDEMA y de la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple y además es cuidador de su mujer, Manoli, desde hace 14 años cuando empezó la enfermedad. Buenas tardes, Félix.
Sí, hola, buenas tardes, María.
¿Cómo se prepara uno para la tarea de ser cuidador?
Bueno, normalmente uno no se prepara para las cosas que no se espera en esta vida. Es todo lo contrario. O sea, de pronto surge esta situación y a partir de entonces es cuando empezamos a tomar conciencia de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos hacer y finalmente, bueno, pues en consecuencia empezamos a reconocer cuál puede ser nuestro nuevo estilo de vida y qué es lo que podemos hacer sobre todo por la persona con la que convivimos, a la que queremos y a la que vamos a cuidar.
¿Cómo os enfrentasteis al diagnóstico, tú y tu familia, claro?
Sí, bueno, el diagnóstico es una de las primeras cosas que se empieza a vivir en familia. Normalmente, claro, todo es incertidumbre, aparecen una serie de síntomas y entonces intentamos entre todos averiguar de por dónde viene eso y bueno, evidentemente ponerle nombre y a través del diagnóstico empezar a conocer cuál puede ser el futuro. Pero bueno, con la esclerosis múltiple nada de eso parece ser posible, porque en principio no se le puede poner ni siquiera inicio. La sintomatología es tan variada que uno empieza a mirar hacia atrás y no reconoce el comienzo de todo esto. Pero cuando empiezan las pruebas, empiezan las pesquisas médicas, en fin, a darnos alguna luz sobre el tema, bueno, pues entonces ya empezamos a vislumbrar cuál puede ser el planteamiento futuro. Y bueno, la familia normalmente se organiza en torno a la persona que sufre la enfermedad y a partir de ahí, pues bueno, creo que de una manera espontánea y bueno, como surge casi todo en la familia, de una manera muy natural y sin que exista un mandato externo, pues empezamos a organizarnos para que las tareas que poco a poco va dejando de hacer la persona afectada, la vamos asumiendo entre el resto de la familia, intentando que bueno, se mantenga un equilibrio convivencial dentro de nosotros para que se altere lo menos posible la situación de convivencia y de cohabitación.
¿Cómo es vuestro día a día? Cuéntame cómo organizáis vuestro tiempo para que esa normalidad en el núcleo familiar siga existiendo.
Pues bueno, parece ser que yo siempre hago la misma referencia. Mi día empieza dependiendo de cómo haya sido la noche anterior. Y yo creo que, como es un continuo, tanto el padecimiento de la enfermedad como el cuidado, todo está en el aire. Además, normalmente las agendas, sobre todo las que están vinculadas a los servicios de salud, no las hacemos nosotros. Directamente nos dan la cita, nos asignan las fechas para pruebas diagnósticas y, bueno, el imprevisto ante un brote o ante una cuando se empieza a torcer un poquito la enfermedad, pues entonces ya ahí perdemos completamente lo que es la rienda de nuestra agenda. Pero el curso caprichoso de la enfermedad es la que va haciendo nuestro día a día. Pero claro, sabiendo que en algunos casos ya las personas afectadas se levantan cansadas, una cosa inexplicable, porque cuando uno se levanta es cuando está precisamente con mayor vigor y demás, pues evidentemente hay algunos días que ya nos levantamos deseando que termine, porque bueno, no va a salir nada en claro, ¿eh? Entonces, bueno, pues estamos un poquito a merced, aunque siempre que podemos y cuando la enfermedad se está portando mejor, pues entonces empezamos a hacer planes. Nunca se pierden de vista los planes a corto y a medio plazo. La verdad es que siempre tenemos un motivo, un argumento para, en fin, para organizar nuestras convivencias y para tener nuestros proyectos de futuro. La verdad es que se hacen, pero que bueno, no podemos olvidar que la enfermedad en algunos casos es la que nos va acotando ese camino y la que nos va marcando cuáles son los altos que tenemos que hacer en nuestras vidas.
Entonces, la actitud es básica para enfrentaros a vuestro día a día.
A pesar de que está siempre en el aire, de que bueno, la actitud de un afrontamiento positivo, las conductas optimistas, eso estamos hartos de escucharlos en todos los sitios. Pero la verdad es que se hace muy difícil internalizar esas pautas, esas conductas. Y la verdad yo lo aconsejo. Lo que pasa es que normalmente, claro, cada familia, cada persona afectada, cada persona cuidadora tiene sus propios tiempos. y no debemos interferir, considero yo, en esos tiempos. Empiezan a ser preocupantes cuando parece que no existe una trayectoria de afrontamiento, ¿no? Cuando sí, parece que se va a eternizar el periodo de apatía o de languidez o de pesimismo, pero yo creo que sería incluso sano esperar a que cada persona vaya reaccionando y vaya decidiendo qué es lo que quiere hacer con su vida, tanto las personas afectadas como las que las acompañamos en los cuidados.
¿Qué es lo que habéis podido sacar de positivo de la esclerosis múltiple?
Bueno, aunque se haga difícil entender que de un diagnóstico tan fatal como es el de una esclerosis múltiple se pueda sacar algo positivo, tanto mi esposa como yo coincidimos en este aspecto, parece que uno tiene los límites más cerca, pero realmente la enfermedad nos pone a prueba y nos lanza retos casi a diario y nos damos cuenta de que llegamos mucho más allá de donde en un principio teníamos pensado. Llegar más allá no solamente es positivo, sino que nos ayuda a conocernos un poco mejor. De entrada, no solamente a medir mejor nuestras fuerzas y nuestra capacidad de lucha, sino también el saber que somos capaces de más. Y eso siempre, cualquier circunstancia que te ayude a conocerte mejor y a saber que puedes aceptar los retos y superarlos, yo creo que es una condición positiva que se puede sacar incluso de una situación tan negativa como la de el padecimiento de una enfermedad tan grave como la esclerosis múltiple.
¿Qué es lo más complicado para vosotros de la esclerosis múltiple?
Anda, pues yo en este caso no sé si mi mujer y yo estaríamos de acuerdo. Evidentemente, para ella sufrir la enfermedad en primera persona. Pero hay que tener en cuenta que para nosotros también es muy doloroso ver cómo una persona a la que estamos muy vinculados efectivamente, a la que queremos, sin paliativos, no podemos hacer nada por evitar ese dolor. Eso, en fin, esa frustración que sentimos a nosotros no nos hace bien. O sea, es una sensación equiparable a la de padecer la enfermedad, pero padecer la impotencia de no poder ayudar en el dolor y en la enfermedad a la persona a la que estamos acompañando en su esclerosis múltiple, creo que para nosotros es quizás lo más penoso.
¿Cuáles son las principales dudas que se plantean los familiares de las personas con esclerosis múltiple?
Pues mira, yo creo, desde el primer momento yo pensé que si no íbamos tarde ya a todo, porque algunas veces cuando se dan o nos damos de frente con patologías tan graves, uno piensa, ¿qué hemos llegado tarde? No ha existido un diagnóstico precoz porque no hemos venido antes a los servicios sanitarios, algo habremos hecho mal. Yo creo que el primer sentimiento que nos asalta es el de si las cosas hasta entonces las estamos haciendo bien. Y creo que ese sentimiento nos va a seguir acompañando, por lo menos en los primeros pasos de esta enfermedad, hasta que ya, evidentemente, aprendemos a conocerla, no a dominarla, pero sí a conocerla. Entonces, a partir de ahora ya podemos entender que los pasos que estamos siguiendo ya no son unos pasos torpes, no son inexpertos, sino que ya están guiados por un poquito más de experiencia y casi en algunas ocasiones podemos ser más proactivos, podemos anticiparnos a algunas cosas, y sobre todo cuando viene algo trascendente, algo que viene mal, pues creo que tomamos los medios con suficiente antelación como para que el daño sea el menor posible.
Antes me hablabas de la impotencia y el dolor que tú sientes como su marido y como su cuidador, pero ¿cómo se cuida un cuidador?
No, los cuidadores no nos cuidamos, de entrada. O sea, vaya por delante. Pero no porque tengamos unas conductas autodestructivas, sino porque simplemente porque cuando está uno inmerso en la tarea de cuidar a una persona que tiene una patología grave, en ningún momento piensa en la salud propia. Pero no porque sea, en fin, algo meditado. No, simplemente es algo espontáneo. Nosotros entendemos que al convivir con una persona que tiene un estado de salud en quiebra, pues no vemos nunca nuestros pequeños males, pequeños o grandes males. Entonces, no es que tendamos a no cuidarnos, es que normalmente abandonamos un poco nuestra salud por estar inmersos en quizás en un proyecto un poquito de mayor altura y de mayor gravedad. Pero la verdad es cierto que hay algunas veces que no podemos evitar, por ejemplo, el descanso viene condicionado. Cuando tenemos que atender, incluso por la noche, a una persona que necesita ser movilizada, que necesita tener sus cambios posturales, que tiene que ir al aseo, bueno, pues nosotros no podemos mandar en nuestro descanso. No es que no queramos cuidarnos, es que no es posible en determinadas circunstancias hacerlo mejor. Con respecto a la alimentación, bueno, pues sí podríamos cuidarnos un poquito más, pero a lo mejor ese tiempo que le dedicamos a la cocina, pues igual lo necesitamos o creemos que es más útil en otra cosa. El ocio, sí, podríamos dedicarnos un poquito más, porque además hay actividades de ocio que son hábitos saludables, como el paseo, el ir al gimnasio, en fin, el oxigenarse, el ir a una tertulia o formar parte de un taller de cualquier cosa. Pero en algunas ocasiones, en fin, la escasez de tiempo hace que en algunos casos esos hábitos de vida saludable o esas actividades de ocio que pueden ayudar a despejarnos y demás, pues lo valoremos y decidamos emplearlos quizás en otras actividades que igual no son tan saludables, pero que en un momento dado a nosotros sí nos causan por lo menos la sensación de mayor descanso y relajación.
Entonces cuéntame, ¿cuál es tu truco para seguir adelante todos los días?
Ah, bueno, muy fácil. Bueno, muy fácil, no, igual no es tan fácil. Mi mujer y yo cohabitamos en el mismo hogar y tenemos muchas horas en común, pero yo también me reservo algunas horas al cabo del día para dedicármelas a mí mismo, que es lo que comentaba antes, que igual no son hábitos de vida muy saludables y demás, pero dentro de nuestra vida en común y de nuestra vida de cuidado, bueno, yo he decidido que tengo que hacer algunas cosas que me gratifican y que me dan quizás la fuerza para seguir manteniendo el nivel de cuidado. Y sobre todo, conforme se van sucediendo las circunstancias extraordinarias, lo que intento es bajarlas a la situación de normalidad. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que, bueno, desgraciadamente yo ya no me puedo acostar antes que mi mujer, ni me puedo levantar antes que mi mujer. O sea, yo siempre tengo que acostar a mi mujer y luego levantarla. Entonces, eso que era extraordinario hasta el momento en el que surgió, pues a partir de ahí lo he elevado a lo ordinario. Es decir, yo ya he asumido que esas pautas de vida tienen que ser ya unas constantes en mi vida y a partir de ahí, pues, al hacerlo normal y a haberlo mecanizado de una manera rutinaria, pues ya para mí no supone nada extra. Y poco a poco, pues voy, todas esas tareas de cuidado que en un día surgieron como algo extra, pues ahora ya forman parte de mi vida diaria como una rutina más.
Desde tu experiencia y según todo lo que nos has contado, ¿qué consejos les podrías dar a otros cuidadores?
Uy, consejos. Bueno, realmente yo lo único que puedo es comentar cómo hago las cosas y cómo, en fin, las soluciones que le doy a mis problemas. Entiendo que, bueno, que hay problemas análogos, pero no todas las circunstancias son exactamente iguales. Entonces, todo tiene un matiz. Evidentemente, yo no puedo extrapolar ni mi situación familiar ni la conducta que yo llevo a ninguna otra persona cuidadora, ni a ninguna. Igual que mi esposa tampoco intenta trasladarlo, o sea, no intenta trasladarlo en el caso de otras personas afectadas, porque eso siempre lo dejamos claro. Nosotros hemos encontrado nuestras soluciones y posiblemente eso, creo que la mayor enseñanza será el que cada uno debe de buscar su camino. O sea, los consejos son universales, pero uno debe de adaptarlos a su propia situación. Y lo que sí es cierto que eso, que las situaciones son análogas, pero no son exactamente iguales. En algunos casos, el pensar que una solución aplicada en una situación parecida a una persona a la que conocemos nos pueda servir a nosotros y posiblemente no nos sirva. O sea, yo creo que quizás el mejor consejo es que cada uno busque las soluciones a sus propios problemas.
Muchas gracias, Félix, por contarnos tu experiencia y esperamos que tus palabras sean de ayuda para todas aquellas personas que nos escuchan.
Espero haber servido de algo.
Muchas gracias.
Saludos.